noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a todas.
Nuevo espacio en Milenio, por lo que vemos.
Sí.
Hoy estás ya en la página 2, ahí vas a publicar ya los miércoles.
Eso me ha dicho Oscar Cedillo.
Que es el editor.
Es el editor. Y pues agradezco la posibilidad de estar aquí para estar más cerca de los lectores. Y bueno, el problema es que, claro, se vuelve más pequeño y uno está programado para escribir las 3.500 caracteres. Así que...
¿Que eso escribías? ¿Y estas son 1.800?
2.200. Así que, para empezar, ofrezco disculpas porque el texto es atropellado por cambio de formato. Y luego porque le escribí un día antes de que los hechos sucedieran. O sea, escribí del futuro. Uh-huh. Escribís para darle la bienvenida a Claudia Sheinbaum sin haber escuchado su discurso, pero con la emoción y la firmeza y la seguridad que siento de que con ella se abre una etapa luminosa para México. Y ayer creo que lo confirmó con su estatura, con el discurso que hizo en la Cámara de Diputados y con su comparecencia en el Zócalo capitalino. Y lo acaba de reconfirmar ahora abriendo una conferencia diciendo soy hija del 68, anunciando el formato nuevo de las mañaneras y abriendo con un documento visual muy bien elaborado sobre el movimiento del 68, sus causas, sus razones y la responsabilidad del Estado en ese crimen. Y particularmente Gustavo Díaz Ordaz, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El video que acaba de presentar en su primera mañanera del pueblo, como le llama Claudia Sheinbaum, termina precisamente con Gustavo Díaz Ordaz asumiendo la responsabilidad de los hechos. Y en esta misma mañanera, Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, ofrecerá disculpas a las víctimas del 68 en nombre del Estado mexicano.
¿No lo hizo López Obrador?
No, fíjate que no. Y no había pasado al diario oficial. Entonces, son dos hechos capitales. Se publica un decreto en el diario oficial reconociendo el del 2 de octubre un crimen como crimen de Estado. Y el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, ofrece en la primera conferencia de la Presidenta de la República disculpas. En la tradición, lo acaba de decir Claudia, de los perdones ofrecidos por López Obrador a los pueblos yaqui, maya, al pueblo chino, durante su mandato. Entonces me parece que los dos discursos de Claudia ayer fueron contundentes, fueron muy emotivos. Y que, como decías hace rato tú, la oposición no existió. Yo escuché el discurso de Alito.
No existió en el momento que era importante existir ayer, que era la ceremonia, pues, claro. Los discursos previos. Pues,
y fue una ceremonia serena, en la que la atención estuvo concentrada en un hecho histórico. La banda presidencial la recibió de manos de Ifigenia, con ayuda de López Obrador, una mujer.
Hablando de la historia, a ver si me ayudas, Jaime. Si no mal recuerdo, la fórmula de senadores que presentó el Frente Democrático Nacional en 1988, los candidatos en la Ciudad de México, que le ganaron al PRI. Triunfo que tuvo que reconocer Manuel Bartlett, sí. Carlos Salinas, etcétera. Si no me equivoco, la fórmula, y que luego fueron senadores 6 años, la hicieron Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.
¿Ifigenia?
Que ganaron también Michoacán con Robles Garnica y con Cristóbal Arias. Eran los cuatro senadores, sí. Pues luego se fue, se convirtió en PRD, en aquel entonces Frente Democrático Nacional. Y qué simbolismo, ¿eh? Porque hace 6 años, uh-huh, uno de sus senadores, ya fallecido, Porfirio Muñoz Ledo, fue el que pasó la banda a Andrés Manuel López Obrador. Y 6 años después, doña Ifigenia, la queridísima y además vecina, muchos años allá en Coyoacán, Ifigenia Martínez, le pasó la banda a Claudia Sheinbaum. ¿Sí fueron ellos dos? ¿Sí fueron los dos? Mira, sí.
Es que esto te habla...
¿Te acuerdas en el 88?
Sí, te habla de una línea de continuidad histórica. Claudia recoge, en una entrevista que publicó, recoge esta, la formación del movimiento social y recoge las raíces en el 68. Porque el 68, además, están Porfirio, están Cuauhtémoc, está Andrés Manuel muy joven.
¿68 u 88? Sí, en el 88.
Ella se va más atrás y dice el 68, que engendra al 88, y el 88 engendra el 18.
Y en el 89, yo eso sí, como reportero, tocó hacer la crónica en unas sesiones desastrosas, desorganizadas, donde no se ponían de acuerdo, nada le salía, se estaba formando el PRD. Uh-huh. ¿Te acuerdas? En fin, desastrosas la organización, todo, aunque había un dirigente muy claro, que era Cuauhtémoc Cárdenas, y no sé en qué acto, en qué evento, Cuauhtémoc Cárdenas toma la palabra, iba a ser elegido o propuesto primer presidente del PRD, y te acuerdas lo que dijo, a quién propuso Cuauhtémoc Cárdenas, dice, no, el verdadero presidente de nuestro nuevo partido debe ser un luchador en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, 1989, sí. Eso se puede buscar fácil en una crónica, no sé de qué mes, yo fui la primera vez que escuché hablar de López Obrador, 1989. 2 años después, en el 91, llegaría con su primer éxodo por la democracia en la Ciudad de México. Entonces, ¿hay una línea? Sí, hay una línea.
A mí
me emocionó mucho ver a doña Ifigenia, lástima, 90 y tantos años.
Sí, claro, por la fuerza de la realidad.
Una,
¿no?,
mujer de bien, una mujer de primera, es una gente de bien.
Sí, es una gente de bien. Doña Ifigenia, ¿y sabes qué me sorprende? Su claridad. Yo me le encontré un día y me dijo, fíjese que su tuit, y yo voy a subir un tuit, porque y tú dices, a los 90 años estar hablando, sí, de claro, tuits. Sí.
Ya,
es, sigue siendo ya una luchadora.
Con el peso, sin duda, con el peso de los años, muy, muy frágil, pero incluso con sentido del humor. En la crónica, a ver si recuperamos ese momento, en la crónica que pasamos anoche en la televisión, alcanzamos a, tenemos un audio que doña Ifigenia le dice a los dos, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, es que ya no puedo ni quién sabe qué, pero bueno, pero y estuvo, pero
fíjate,
estuvo,
que la había estuvo visto yo hace un mes y la vi mucho mejor, o sea, la vi más acelerado su desgaste, pero es una figura importantísima en la historia democrática de México, y que Claudia la haya escogido como López Obrador escogió a Porfirio. Porque el escenario de la lucha tanto de Porfirio como de Ifigenia, el escenario estelar fue el Congreso. Entonces es un doble simbolismo. Reconocen ambos la tarea de los grandes legisladores, de los grandes tribunos y tribunas de este país. Porfirio, porque Porfirio... Lo que no le puedes discutir es su papel, años, no le puedes discutir su papel en el Congreso.
Ni su genialidad, ¿no?
Era.
Ni su locuacidad. Donde estés, querido, no, Porfirio, claro, también siempre. ¿Cuántas veces nos peleamos con Porfirio?
Híjole, cada que venía.
¿Cuántas veces nos abrazamos con Porfirio?
Sí,
una más.
Sí, sí,
si
sí,
fueron 10 pleitos, fueron 11 abrazos. Bueno, vamos a pausa. 8:20, volvemos. 8:25, a ver, tenemos el fragmento, ya para terminar con esta parte de doña Ifigenia Martínez. Esta es la crónica, la presentamos anoche en la televisión, una crónica de Marco Silva, y ahí se escucha una expresión de que creo que pinta muy bien a doña Ifigenia ayer en el Salón de Sesiones de San Lázaro, entre los presidentes López Obrador y Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, súbanle.
Entonces vino el momento de ceder la banda del primer piso de la transformación a Ifigenia Martínez, legisladora decana de 94 años de edad que no pudo con el esfuerzo físico que implicaba recibirla y entregarla.
Híjole, apenas me sostengo, ¿viste?
Híjoles, apenas me sostengo. Qué maravilla. Un abrazo, siempre con mucho cariño.
Con mucho cariño.
A doña Ifigenia, mi ex vecina de Coyoacán. Híjoles, apenas
me sostengo, pero ahí está. Ahí estuvo.
Bueno, a ver, antes de seguir, la mañanera, ¿en qué va la nueva mañanera, Sofía?
Ya comenzaron las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se siente en estas, ya como presidente, en estas conferencias? Y la presidenta responde, bien. Como que ve la cara del reportero que busca un poco más y abonda y dice, bien, responsable, preparada. Y hasta ahí la primera pregunta y la primera respuesta de Claudia Sheinbaum como presidenta. Y después, es un reportero de Sonora, entonces está haciendo preguntas enfocadas en el pueblo yaqui, el resarcimiento, este plan, y aprovecha la presidenta para decir que una de las primeras disculpas públicas que ofreció el presidente López Obrador fue justamente al pueblo yaqui. Dice, la disculpa lo que hace es reconocer las atrocidades del pasado, generar un plan de justicia de resarcimiento, y retomo esto por el tema de España. La presidenta saca el tema de España aprovechando el tema del pueblo yaqui y recuerda que el presidente López Obrador mandó una carta justamente para que se buscara un plan para la disculpa pública por las atrocidades de la conquista y el rey ni siquiera respondió. Entonces, por ahí aprovecha para comentar este...
¿Y en eso están?
Este tema, y sí, en eso está. Ya se hizo esta disculpa pública por los hechos del 2 de octubre. Es un acuerdo que leyó Ernestina Godoy, la consejera jurídica, y una disculpa pública que ofreció Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
A mí me parece que el discurso de ayer en el Congreso, el discurso en la Plaza del Zócalo, cuando advierte, vamos a elecciones del Poder Judicial. Esta reiteración de hoy en la mañanera, con lo del rey, nos habla de una mujer que nos suelta sus compromisos y sus ideas. Y que cuando considera que es razonable y necesario, insiste. Liga lo del pueblo yaqui con lo del rey. Porque ella misma dijo hace unos días, este no fue un agravio al presidente, fue un agravio al pueblo de México. Y ayer sucede, antes de todo esto, la ceremonia con puras mujeres indígenas.
¿Eso dónde fue?
En el Zócalo.
Ah, la de la tarde.
La de la tarde. Sí, sí, sí. Con puras mujeres indígenas que hacen los rituales de sanación y de entrega del bastón de mano.
Sí, 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 sí.
Entonces está cargado de simbolismos, de reiteraciones históricas, el 68, el perdón, las reformas constitucionales, de reiteraciones de principios y convicciones, que es lo que sabemos que mueve sobre todo a Claudia Sheinbaum. Ella siempre dice que sin convicciones ni principios y sin voluntad no hay transformación. Y ella es una mujer con una voluntad fuerte, con convicciones muy fuertes y con principios. Y muy ajustada a lo que es el movimiento. Me parece que hace además un reconocimiento extraordinariamente generoso a López Obrador. Y lo hace ayer dos veces y hoy otra. Lo hace en la tribuna del Congreso. Yo nunca había escuchado el discurso de un presidente entrante y ahora una presidenta entrante, reconociendo la tarea de su antecesor, por un lado. Y luego en la plaza, diciendo es un honor estar con Obrador. Y hablando de que en esta plaza estuvimos con López Obrador. Hay un hilo de continuidad y reconocimiento a las luchas del pasado, de las cuales ella es hija, y a las luchas del presente. Y hay un esfuerzo que muestra hoy en la mañanera diciendo yo soy hija del 68. Entonces, la continuidad de la lucha democrática en este país, que data de mucho tiempo atrás, es también el correlato de la inexistencia de la oposición. No se acabó este 2024 la oposición. La oposición lleva precarizando sus principios muchos años, décadas ya. Llegó a un estado de degradación tan absoluto que fue aplastada en las urnas. Y tiene que entender esto. Me parece ayer que el hecho de que no fuera pacífica la transición y fuera serena muestra el peso de la victoria democrática del movimiento de transformación en este país.
Para mí, como cronista, he estado en todas las tomas de posición desde el 94, desde la de Salinas Cedillo. Para mí fue incomprensible lo de ayer. No había una pancarta, no se levantó uno a decir algo. Lo iban a aplastar porque eran mucho más los de Morena, sí, pero muchas veces la oposición, ahí es donde uno ve el valor, la creatividad, la decisión de una oposición para, siendo minoría, hacerse presente. Ayer se borraron.
¿Se pulverizaron? Sí,
no, ¿cuál pulverizaron? Desaparecieron.
Desaparecieron.
Se borraron. Repito, no en un grito contra Claudia Sheinbaum. Está entrando. Pero estuvo ahí Andrés Manuel López Obrador y no le dijeron nada.
Dijeron nada. Una cosa que esperaban que se deslindara
allá adentro. No le dijeron nada que haya quedado bajo el registro. Ya me están escribiendo que uno sí levantó la mano y que otro le hizo caras y tiró una trompetilla. No me refiero a eso.
Mira, Margarita Zavala,
no
me cuentan.
No quedó registro de nada en el salón.
Me cuentan que Margarita Zavala, minutos después de la referencia de Claudia Calderón, que fue durísima, minutos después de eso, cuando empieza el discurso de las mujeres, Margarita Zavala aplaude.
Allá Margarita Zavala.
Pero estás hablando del extremo, digamos.
Allá cada uno. Entonces, de ayer tuvieron una oportunidad. Ayer era uno de esos días
y tan
en que era importante
que
no equivocarse.
Ninguna crónica, tan no pasó.
Pues es que no existieron.
No pasó. Pero es que es aplastante la victoria sí. y es por eso ahí es donde uno
esperaría ver el tamaño de la oposición. Que como sea, no en la elección presidencial, pero en la elección legislativa, el resultado es 55-45, números redondos. ¿Dónde estuvo ese 45% ayer?
¿Dónde están los principios de cada partido? La integración de la coalición, que fue una coalición contra natura. Eso es, acabó de matar. Lo hablamos aquí en esta mesa antes. Hablamos de dos cosas. Yo dije, la victoria va a permitir que se integren nuevas mayorías, cosa que sucedió. Y dos, yo dije, no van a sobrevivir a la coalición los partidos porque traicionaron sus principios. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. No estuvieron ayer porque ya no
quedaría
están.
Quedaría Movimiento Ciudadano, pero pues Movimiento Ciudadano tampoco.
Tampoco sirvió.
Muchas ganas de protestar, no traían. Uh-huh. Movimiento Ciudadano, los principios, los que sean de Movimiento Ciudadano, pues son, ellos fueron solos, obtuvieron su mejor votación de la historia, 10-11%, que no deja de ser una votación secundaria, minoritaria, pero pues tampoco ellos no hicieron nada ayer. Y que no nos digan que uno levantó el puño y otro se le dio la espalda. No me refiero a eso. Bueno, vamos a una pausa, 8:35, volvemos. ¿Algo más, Epigmenio?
Pues mira, a propósito de lo que decía Sofía hace un momento en el corte, sobre Xóchitl Gálvez, hablando de polarización o esto del magistrado, están en la idea de que con Claudia Sheinbaum no le están pidiendo que baje la polarización, le están pidiendo que se rinda. Le están pidiendo, no te vayas a meter con nosotros. Y Claudia responde, no hay tal polarización. El debate continuará. Y acto seguido, saca la encuesta y dice, no hay polarización, seguiremos en la misma. Y al Poder Judicial le respondió desde ayer. Prepárense, prepárense porque va a haber elecciones. Entonces,
pero pues no es prepárense, eso lo marca ya la ley.
Eso lo es marca la ley. Habla de acuerdo a la ley y habla de acuerdo a lo sucedido en las urnas. Entonces me parece que la oposición, entre otras cosas, tiene que abandonar el discurso hueco de la polarización. Porque ayer lo que se mostró fue un país unido que reconoce un triunfo democrático y reconoce un hecho histórico. Por primera vez en 200 años de vida independiente, una mujer se ciñe la banda presidencial y cruza el umbral de Palacio Nacional. Esos son hechos.
Suerte.
Pero no cualquier tipo de mujer.
Suerte a Claudia.
Una mujer transformadora que viene de la izquierda histórica.
Historia, con biografía propia.
Y que va a sostener sus principios y sus convicciones. Y va a tener la voluntad para gobernar.
Pues suerte, ¿qué más? Que desearle suerte a Claudia Sheinbaum. Ya la veremos, ya iremos contando poco a poco la historia de este sexenio. Por lo pronto, pues suerte. Suerte, ¿cómo sigue la mañanera?
Van varios temas, ha respondido ya varias preguntas la presidenta Sheinbaum. Habla sobre el tema de seguridad, le preguntan específicamente sobre Sinaloa, qué informes tienen, cómo va la situación en Sinaloa y si va a seguir pidiendo la información a Estados Unidos sobre la detención de Ismael el Mayo Zambada. De entrada dice la presidenta Sheinbaum que lo que vieron esta mañana en la reunión de seguridad es que Sinaloa no está entre los 5 estados con más homicidios. El primero de los estados sigue siendo Guanajuato. Dice también que le pidió al fiscal general de la República, al fiscal Gertz, que haya una persona de la Fiscalía General de la República en estas reuniones de gabinete.
¿No dice, iban?
Entiendo que no. Dice que ella lo hacía en el gobierno de la Ciudad de México.
Mi desinformación, yo pensé que había un representante de la Fiscalía.
Incluso en los estados también hay alguien de las fiscalías, pero en las nacionales.
No, la autonomía de la Fiscalía. No, nunca se presentaron. Solamente hubo nivel de coordinación y colaboración en el caso Ayotzinapa, donde Gertz era parte de la primera comisión y donde hizo un discurso en una de las...
Lo recordamos. Yo pensaba... equivocado, pensaba que había representación operativa con autonomía y todo, pero operativa informativa de la Fiscalía General de la República, pero mira,
¿no?
Ya la habrá,
a partir de hoy ya hubo un fiscal en representación del fiscal Gertz, insiste en que pues ahí van a revisar el tema de la coordinación. El martes 8 de octubre presenta su Plan Nacional de Seguridad con los ejes que ya ha mencionado varias veces. Le vamos a seguir pidiendo información a Estados Unidos, dice la presidenta Sheinbaum. También en el tema judicial se mantiene, ya conocen nuestra postura, que es mejor la reforma judicial, vamos a tener cosas en más justicia, dice la presidenta, no se violan los derechos laborales, no estamos de acuerdo, pero respetamos el paro que mantienen. Habla también, ya decía, de Xochitl Gálvez, esta carta dice que no hay polarización, y explicó también lo que sucedió con el beso en la mano del senador Manuel Velasco, una fotografía muy, muy difundida. Dice que ella tiene la costumbre que cuando alguien le besa la mano, ella responde a ese beso, que siempre lo ha hecho, que eso fue lo que ocurrió, y eso es lo que ocurre hoy allá en Palacio.
Bueno.
En eso está.
¿Algo más, Epigmenio?
Nada más. Yo tengo eso que dice Claudia, lo tengo filmado muchas veces. Con personajes que cuando le besan, la besa, porque ella considera que los abrazos se devuelven. Y fue la tónica de la campaña. Cada vez que la abrazaban, la jaloneaban, la apapachaban, ella apapachaba y hasta jaloneaba para buscar a la gente que había tenido ese gesto con ella. Entonces, hacen una tormenta en un vaso de agua para explotar política.
¿Pero esta tormenta quién la hizo?
En las redes sociales, ayer empezaron. No, cuando ya no queda más recurso y no tienen argumentos, se van a esas cosas nimias. Yo quisiera hacer una reflexión. Me preocupa porque puede suceder un incremento de la violencia en estos días, porque el crimen organizado va a tratar de hacerse presente, como se hizo en los primeros días del sexenio de López Obrador.
Perdón, el crimen organizado se hace presente todos los días.
No, pero de una manera más señalada.
Ojalá te equivoques.
Ojalá me equivoque, nada más digo que eso puede suceder y que va a ser una tormenta
Ojalá no.
De carácter testimonial, para decir aquí estamos y te vamos a imponer, pero confío en que el plan de seguridad que se va a poner en práctica, esta coordinación inexistente, bueno, existente en ciertos niveles, pero ahora con un nivel de eficiencia mayor, va a poder subsanar.
Bueno. Ojalá.
Ojalá.
Y ojalá en eso te equivoques.
Ojalá.
Gracias, Epigmenio.
Gracias, Ciro. Gracias. Nos vemos. Gracias, Manuel.
Buen día, señor.
Hasta luego. Buenas gracias.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues la Fundación Carlos Slim y Telmex entregan 13 toneladas de ayuda humanitaria a Acapulco. Es para apoyar a unas 22,000 personas. La Fundación Telmex informa que se activaron el plan de ayuda para casos de desastres naturales en apoyo a los habitantes de Acapulco. Como parte de la actividad, La ayuda se distribuye de forma directa a la población afectada por el paso del huracán John por Guerrero. A la fecha se han distribuido pues apoyo en colonias Llano Largo, Francisco Villa, Granjas del Marqués, La Sábana, así como los manantiales. Se va a continuar trabajando. Entonces, 2,000 despensas, 2,000 cobertores, 2,000 colchonetas, 4,050 envases de agua, 2 plantas potabilizadoras. El trabajo justamente de la Fundación Carlos Slim y Telmex, Ciro, pues ahí está ya presente, como cada que hay una emergencia, en este caso, en el caso de Acapulco, pues allá por el tema de Yoncio.
Sofía.
Y justo, Manuel, me preguntabas más temprano sobre el viaje de la presidenta a Acapulco.
Acapulco.
Confirma, uh-huh. Dice, me voy en vehículo a Acapulco, tiene una reunión con servidores de la nación, dice, terminando esta reunión, me voy en vehículo a Acapulco, estamos viendo si el regreso será en avión. A las 4 de la tarde en Acapulco tenemos una reunión con la gobernadora de Guerrero, con presidentes municipales que hayan tenido afectaciones, es decir, no solo la presidenta de Acapulco, también va el gobernador de Michoacán, y con personas del gabinete para ver el tema de la reconstrucción, cómo se puede apoyar, un nuevo censo y nada más. Entonces, confirmado, entonces, es una reunión privada en Acapulco. Pero sí, sí va a Acapulco, se va en coche saliendo de sus reuniones de mediodía. La idea es que está a las 4 de la tarde para esta reunión, uh-huh. Y de ahí regrese probablemente en avión.
Sí, ya sería muchísimo más fácil aprovechar entonces el regreso, porque como lo decíamos, ahora vamos a escuchar a Marco Silva con la actualización informativa que tiene que ver con Acapulco, pues es que las condiciones no están, Ciro, para hacer, digamos, una gira de trabajo, ¿no? Para recorrer, así sea, 2 colonias, ¿no? Está complicado, no digo que imposible, pero a lo mejor las condiciones no se prestan todavía para hacer este trabajo precisamente de mover toda una comitiva, de mover gobernadores, de mover vigilancia, de mover todo esto. Si además la población ya está afectada precisamente por el paso del huracán la semana pasada, ¿no? Y la mal pasada, para que encima de todo pues les hagan unas fotografías y unos videos, yo creo que no están las condiciones para eso, ¿no? Yo creo que no. Y me parece que esa es la sensibilidad que tienen en todo caso pues en el gobierno federal, y por eso se está planteando de esta manera. Pero bueno, ya nos dirá ahora Marco cómo viene y cómo está amaneciendo el puerto de Acapulco. Marco, buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días, Ciro. Amanece sin lluvia. Esta es una muy buena noticia.
Buena noticia.
Pero amanece con una cantidad de basura. Vamos a ver este video que es de ayer hacia el mediodía. Están levantando alrededor de 1,100 toneladas diarias de residuos sólidos en Acapulco. Eso es en la costera. Entonces, el hecho de apilar toda esa basura, la mayoría la ha regresado el mar, ¿no? Es decir, sí es muchos residuos, que están pues en la ciudad, pero muchos otros que han resultado de limpiar el mar y limpiar las playas. Pero para llegar a eso, a poderlos en estos puntos negros, así le llama el ayuntamiento, que son estos lugares donde se concentra la basura, pues implica el movimiento de maquinaria y un tráfico impresionante, porque se tienen que cortar pues las avenidas, el paso de las avenidas, y ahí estábamos viendo llantas y estábamos viendo ramas, pero cuando se trata de mover lodos, por ejemplo, eso es mucho más complicado. Muy cerca del Club Campestre, ahí por donde era el antiguo centro de convenciones, un carril o los dos carriles de ida están bloqueados rumbo hacia el Parque Papagayo, pues por la cantidad de lodo que bajó, que ahora se convierte en pues un sedimento que no puede mover sino la maquinaria. Entonces, el problema, ya lo decías en la mañana, Ciro, es el del movimiento de basura, porque para colmo, para ir a todo este espacio donde se tiran toda esta basura, este relleno sanitario, que debe estar como a media hora de Acapulco, se llama Paso Texca, la carretera está rota, entonces no pueden llevar la basura para allá. Habilitaron un nuevo terreno cerca de Coyuca de Benítez que implica más minutos de traslado. Entonces, hay 54 camiones de basura levantando toneladas y toneladas de desperdicios todos los días, pero no les alcanza. Eso en cuanto a los pendientes que están ya ahí en las calles de Acapulco. Pero cuando Protección Civil del Ayuntamiento revisa, ahí está, ¿no? Toda esa limpieza, ahí por ejemplo están ayudando soldados del ejército, pero todo eso que están paliando se llega a un lugar en donde no puede ser removido sino con maquinaria y camiones. Es decir, vamos de lo particular a lo general, y siempre va a haber puntos en donde necesitan intervención mayor, manos especializadas, decía Jorge Camacho la semana pasada, para poder mover esa cantidad de basura. Eso es apenas una colonia de la zona Renacimiento, pero todo el puerto está así. Además de eso está el tema de quienes viven todavía en riesgo. Es decir, la gobernadora hace menos de una hora y media ha advertido en sus redes sociales que se pronostican fuertes lluvias a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas justo en zonas como la Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, Montaña, Costa Chica, en fin, lluvia otra vez. ¿Y qué pasa cuando esta lluvia se aproxima a Acapulco? Pues vuelve a activar el riesgo sobre miles de personas. Les comparto solamente dos cifras. Hay un censo del ayuntamiento que arroja que 4,000 familias hoy siguen viviendo cerca de arroyos y cauces. Están en peligro. Y ese mismo censo, ese mapa de riesgos, plantea que 8,000 familias viven en terrenos con una inclinación de 60-80 grados, es decir, en las faldas de la montaña. Así que una simple vista a este mapa de riesgo, una vista a vuelo de pájaro, por decirlo así, arroja 12,000 familias que están todavía en zona de riesgo en Acapulco, y que este riesgo se activa poderosamente con las lluvias que están en camino. Así el corte Acapulco en este momento. No está lloviendo, están limpiando, principalmente en las playas. Ve, por ejemplo, todo eso, ese es Puerto Marqués, que de verdad le pegó durísimo, ya ha bajado el agua, ya se puede ingresar, están activándose los trabajos de limpieza, pero el riesgo latente el riesgo para Acapulco son las lluvias, y sí, lo estamos a 2 meses de que la temporada de ciclones tropicales termine.
¿Se cuenta noviembre también?
Sí, noviembre, por supuesto, sí,
el 30 de noviembre termina, ¿no?
Claro.
Pensaba que terminaba en octubre.
No.
Mira, ¿cuántas cosas me entero?
Se aprende uno
al escuchar
a Marco Silva.
Muchísimas gracias. Sí, escuchen por la mañana
radio, escuchen muchas cosas, Marco. Qué cosa. Sí, qué privilegio.
Como aumenta nuestra cultura general cuando escuchamos a Marco Silva.
Muy amables los
dos. Vamos a pausa, son las 8.
Pero gracias, ¿eh?
Pero gracias.
Tenemos un corte.
Gracias, Lamiscón.
Gracias,
vamos a pausa, 8:55, volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.